bueno, bienvenidos todos, ¿verdad? Verdaderamente un placer, un honor, pero no les voy a mentir, las cosas se miran mejor cuando uno está abajo, y aquí arriba se mira con más miedo todo, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios porque, como su palabra nos dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Desde las 4 de la mañana Dios me levantó y no me pude dormir. Oré, le dije a Dios, ok, ¿me puedo volver a dormir? A las 5 otra vez, ¿me puedo volver a dormir? Y nada, estaba debatiendo con Dios. Ya como a las 7 y media ya el cuerpo me dijo, ya no luches más, pero el Espíritu me dijo, te tienes que levantar porque hay que ir para la iglesia. Pero qué bueno cuando pasan esas cosas, porque ahí es cuando tú entiendes que esto no depende de ti, sino que depende de Dios. Que lo que tú estás exponiendo no es palabra que tú te la estás inventando, sino que es palabra que Dios te ha dado primeramente para edificar tu cuerpo, para edificar tu vida, para edificar tu alma y después para traer edificación a su pueblo. Entonces yo le digo a Dios, si de eso se trata, pues manténme así con miedo todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando pierda el miedo, le digo, Dios, ahí me tengo que preocupar, porque ahí estoy dependiendo de Dios mismo y no de la gracia de Dios. Así que en esta tarde me gustaría hablar bajo el tema viviendo el llamado, enfocándonos en la vida de David. Vamos a orar, se pueden quedar así sentados, vamos a orar por la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Padre, dándote la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, pidiéndote que tú sigas en control, Señor, de este culto, Señor, Padre, que tú sigas manifestando tu gloria y tu gracia, Señor, en todos y cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, por la adoración, Señor, Padre, por la ofrenda que ha sido colectada, Señor, y ahora me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que pueda traer edificación a todos y cada una de nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, lo que nosotros estamos pasando, Padre. Tú sabes, Señor, las tribulaciones, a dónde es que necesitamos, Señor, aliento, esperanza, Señor, y un empuje de tu espíritu, mi amado Dios. Y venimos delante de ti, Señor, hambrientos, Señor, sedientos de tu palabra, Señor, entendiendo, Padre Santo, que estamos aquí, Señor, no por una casualidad, Señor, no porque no teníamos nada que hacer, Padre Santo, sino porque tú ya tenías una cita con todos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú ya tenías determinado este día, Señor, Padre, y nos comprometemos, Señor, a abrir nuestro corazón y a no salir, Señor, como entramos, Señor, sino a salir restaurados, Señor, Padre, con una nueva esperanza, Señor, con una nueva noción, Padre Santo, de ti, Señor, con algo nuevo dentro de nuestros corazones, Señor, entendiendo, Padre, que lo mejor está por venir, Padre Santo, que no has terminado tu obra en nosotros, Padre, y nos aferramos a ti, mi amado Dios, y te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado Jesús, amén y amén. Quisiera leer 1 Samuel 13, 14, que vamos a ver cuando el profeta Samuel le habla a Saúl, ¿verdad? Y esto es lo que le dice a Saúl, le dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, ¿de quién está hablando el profeta Saúl cuando le dice, el profeta Samuel, cuando le declara al profeta, cuando le dice a Saúl que ese reino iba a ser quitado de él y que le iba a ser dado a otra persona? Ahora, él estaba hablando de un joven David, de un joven pastor de ovejas. Y vemos cómo David estaba ocupado en sus asuntos. Él hacía su trabajo, seguía las instrucciones de su padre, se ocupaba del negocio de la iglesia, obedecía las órdenes de su padre. Dice que él estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera. Él no buscaba la gloria, no buscaba el reconocimiento, no buscaba la fama. Simplemente estaba haciendo la tarea que le había sido asignada. Tenemos a malinterpretar las cosas y queremos recibir el llamado antes de poner manos a la obra. Queremos que Dios nos llame cuando no hemos hecho nada para merecer ese llamado. Queremos que Dios nos use, pero no queremos servirle a la gente. A veces decimos, Dios, úsame, pero si no es que nos ponen a predicar, si no es que no nos ponen a enseñar, si no es que no nos ponen donde la gente está viendo, no lo miramos como un servicio a Dios. No entendemos que el verdadero servicio al pueblo de Dios es simple y sencillamente ir donde está la necesidad. Anda buscando un manual, busca tu Biblia y te dará las instrucciones que es lo que debes de hacer. Estás buscando a alguien que te guíe, busca del Espíritu Santo y Él te guiará y te llevará. Estás buscando un cuerpo o estás buscando un campo a donde trabajar. Simple y sencillamente abramos nuestros ojos y miremos a nuestro alrededor la necesidad en la cual estamos viviendo. Entonces no busquemos ese gran llamado, simple y sencillamente hagamos lo que Dios nos manda. Busquemos, vivimos, tenemos una iglesia que es tan bendecida y hay tantos ministerios. Tú te puedes ayudar a cualquier persona. ¿Quieres ayudarle a los prisioneros? Hay un ministerio que va a Rikers Island. Por ahora no estamos siguiendo, pero volverán los días donde se podrán ir. Y un jueves vamos y otro jueves no vamos a servir, a llevar la palabra de Dios. ¿Tú quieres servirle a aquellas personas de mayor edad que están en una casa de retiro? Hay un ministerio que les trae un servicio todos los sábados. Aquí dentro de nosotros hay un servicio remanente. ¿Tú quieres ayudar con los niños? Hay un equipo que le está sirviendo a los niños. ¿Quiere ayudarle a los jóvenes? Hay un equipo que le está ayudando a los jóvenes, a los caballeros, a las damas. So, no hay excusa para ninguno de nosotros en decir, Dios, ¿dónde es que tú me puedes usar? Dios, ¿a dónde es que yo puedo hacer algo? ¿Qué es lo que tú me tienes que mandar a hacer? Pero tenemos que poner manos a la obra. David no le llegó el llamado, sino a David no le llegó el llamado cuando él estaba sentado haciendo nada. David ya estaba siguiendo la voz de Dios. Entonces, si quieres que Dios te llame, si quieres que Dios te lleve a algo, hagamos la voluntad de Dios, pero hagámosla donde estemos. Lo que pasa es que queremos el producto final. Queremos ese producto final, si darnos cuenta, entender que hay un proceso para ese producto final. Que hay cosas que tienen que pasar para que nosotros llegamos de la E, de la A hasta la Z. So, hay circunstancias, hay desvíos, hay cosas donde Dios te está moldeando para poderte llevar a donde Él te quiera llevar. Pero eso no significa que vamos a esperar para poder impactar el mundo. ¿Quieres impactar el mundo? Mira ese niño que Dios ha puesto debajo de tus manos. ¿Quieres impactar el mundo? Mira tu familia que está a tu alrededor. ¿Quieres impactar? ¿Quieres cambiar el mundo? Haz la diferencia en tu trabajo. Y eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando, imagínese, si todos fuésemos pastores, ¿dónde va a estar el redil? Si todos fuésemos maestros de escuela dominical, ¿a quién se le va a enseñar? Si todos fuesen evangelistas, ¿a quién se le va a llevar la palabra? Pero todos tenemos algo que dar. La belleza de Dios, que todo Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros algo que nos hace distinto. Algo que yo lo puedo dar, pero que nuestro hermano no lo puede dar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dado a mí. Es tu responsabilidad. Entonces podemos aquí aprender de que Dios quiere que estemos haciendo su voluntad para que Él pueda cumplir el llamado en nosotros. Y vemos cómo entonces David no buscaba la gloria. David no buscaba hacer las grandes cosas. David buscaba seguir la voz de Dios. Y él entendió que cuando seguimos la voz de Dios, el llamado llega. Y si Dios te ha llamado a algo, tenemos que esperar. Pero mientras estamos esperando por ese llamado final, hay cosas que debemos de hacer. Pero queremos ese producto final, queremos la gloria, queremos esto, queremos lo otro. Pero el servir a Dios es bastante simple. El limpiar la iglesia, el ver un papelito tirado y simplemente recogerlo, tú estás haciendo algo para la obra de Dios. El ver a una anciana que va pasando por la puerta, el abrirle la puerta, tú estás demostrando el amor de Dios. No solo es esto de predicar, no solo es esto de enseñar, no solo es esto de tener un título. No, Dios no anda buscando títulos, Dios lo que anda buscando es gente que obre de acuerdo a su gloria y su gracia. Gente que sirva. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Sirviendo. Que le dejemos de entender a la gente, yo te sirvo, no porque yo quiera algo de ti, simple y sencillamente porque Cristo te ama y dio la vida por ti. Esa debe ser la mentalidad de la iglesia y por eso fue que David fue llamado. Entonces quisiera hablar de cuatro cosas que podemos encontrar en la vida de David y que podemos aprender de David, asimilarlas y poder vivir en ese llamado que Dios nos ha dado. La primera cosa, debemos dejar que Dios pelee nuestras batallas. David, cuando aprendemos de David, la Biblia nos enseña que los hermanos de David, uno de los hermanos de David, estaban en el ejército de Israel y que Israel estaba peleando contra los filisteos. Entonces, como todo padre preocupado, el padre de David le dice: mira, toma estas cosas, estas provisiones, vete allá al campo de batalla, llévaselo, asegúrate que tus hermanos estén bien, asegúrate que todos estén bien, el comandante, mándale un poquito, hasta queso, de todo le mandó, asegúrate que todo está bien. Ahora, cuando David llegó a la batalla, pasó algo. David no fue al campo de batalla buscando la pelea, pero cuando aquel gigante se levantó contra la gloria de Dios, David dijo: yo tengo que hacer algo, yo tengo que tomar cartas en el asunto. Y mientras que los soldados, aquellos que tenían toda la experiencia, aquellos que tenían el escudo, aquellos que tenían la jabalina, aquellos que tenían la espada, aquellos que tenían el poder, que habían sido entrenados para esas situaciones, a todos les estaban temblando las piernas. Todos miraban y decían, pero ¿cómo vamos a definir? ¿Cómo vamos a poder derrotar a este gigante? Pero David dijo, no, es que ustedes están viendo esto de una manera equivocada. Ustedes están queriendo pelear con sus fuerzas. Ustedes quieren estar haciendo algo con un poder que ustedes no tienen. Y David en sus propias palabras le dijo, no, 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 yo no dependo de fuerza humana. Yo no dependo de lo que tengo, yo no dependo de lo que soy. ¿Saben de quién dependo? Del creador de los cielos, de la tierra y del universo. Y ese poderoso Dios va a ser el que me va a dar este gigante en mis manos. No por lo que yo haya hecho, no por lo que yo pueda hacer o lo que yo no pueda hacer. Yo le doy gracias a Dios que con lo que yo tengo, con lo que yo sé, con lo poco que tengo, yo no puedo hacer nada. Pero cuando se lo pongo a los pies y a la disposición de Dios, Dios puede hacer maravillas. Y eso es lo que Dios busca. A veces nosotros queremos, oh, yo me tengo que preocupar, yo tengo que ir al instituto para poder impactar el mundo. Tú no tienes que ir al instituto. Si Dios te ha dado ese llamado, bendito sea, para impactar el mundo. No, podemos impactar el mundo donde quiera que estemos con un simple, Cristo te ama. Diciéndole a una persona, yo voy a orar por ti. Dejándole entender a alguien, esta no es tu mejor, esta no es tu destino final cuando están viviendo en tiempos difíciles, más los tiempos que estamos viviendo ahora. Vivimos tiempos de incertidumbre, el mundo vive tiempos de incertidumbre, pero yo tengo una certeza de que mi Redentor vive y que Él me cargará por todos estos momentos. Y qué bonito es saber que aunque llueva, aunque truena, aunque relampaguee, el carácter de mi Dios todavía es el mismo, porque Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice el libro de Hebreos. Si nuestro Dios no cambia, nuestro semblante cambia de acuerdo a lo que vemos delante de nosotros. Pero Dios está allá arriba y dice, no te preocupes, no te desajustes. Esto es parte del proceso, esa es mi pelea. David entendió de que él estaba peleando la pelea del Rey de Reyes y Señor de Señores. David entendió de que aquel gigante se había levantado contra el ejército de Israel. No se había levantado contra David, no se había levantado contra la elite, se había levantado contra aquel rey poderoso. Y él entendió, ok, ustedes están preocupados porque quieren pelear esta batalla con lo que ustedes tienen. Pero Dios le dijo a David, yo voy a pelear esta batalla con lo que tú estás dándome, que es nuestra obediencia. Eso es lo que Dios quiere, nuestra obediencia. Dios puede hacer mucho más con nuestra obediencia que con nuestra cuenta de banco. Yo puedo dar, podemos dar, oh, yo voy a dar, 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 yo voy a dar. Pero si no estamos dando de nuestro corazón y de nuestro tiempo, ¿con qué noción o con qué es lo que nos conlleva a dar? Entonces Dios quiere nuestra obediencia y esto era lo que estaba buscando. Y miren cómo, entonces cuando hacemos eso podemos quitar esa presión de nosotros. Porque tener esa presión de que nosotros vamos a ganar la batalla con nosotros es perder el tiempo. Hay cosas que humanamente nosotros no las podemos hacer. Entonces, ¿para qué preocuparnos de ellas? ¿Para qué preocuparme de algo de lo cual yo no tengo control cuando Dios me ha dicho, humíllate delante de mí? Cuando nosotros miramos y todo lo que está en nuestro enfrente es limitado y no hay respuesta alguna, la palabra me dice, dobla tus rodillas y mira para arriba. No busques en la tierra lo que solamente puede venir del cielo. No busques en hombre la fortaleza que solamente yo te puedo dar. No busques la respuesta que ninguna otra persona la tiene, solo yo que estoy aquí arriba en los cielos la tengo. Ay, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando debemos de buscar esa presencia de Dios, debemos entender de que debemos cambiar nuestro enfoque, que nuestro enfoque no debe de ser vertical, que a veces tiene que ser horizontal, porque de arriba, ¿qué dice Salmo 121:1? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos de la tierra. No viene del trabajo, no viene de la bolsa de valores, no viene de la grande que sea mi casa o de lo bonito que el carro que yo tengo, viene de Jesucristo. De eso es que viene nuestra fortaleza, de ahí es que viene nuestro andar, de ahí es que vienen nuestras fuerzas. Porque como humanos somos limitados, nuestro conocimiento es limitado. Yo siempre le digo a mis niños, oh, ustedes piensan que son inteligentes, van a encontrar uno más inteligente que ustedes. El que se cree fuerte va a encontrar uno más fuerte que él. Aquel que lo tiene todo va a encontrar otro que tiene más todo que él. Pero nadie tiene más conocimiento de Dios, nadie tiene más poder de Dios, nadie tiene más riqueza que Dios, porque la creación nunca va a ser más que el creador. Todos somos creador de Dios. Muchos imperios se levantan y decaen, pero el imperio de Jehová sigue por los siglos de los siglos. Ese es el único imperio que nunca ha decaído y se mantendrá. se ha mantenido por 1000 años y todavía se seguirá manteniendo. Miren lo que es Samuel, 1 Samuel 17:45-46. Miren lo que David le dice al filisteo. Le dice: entonces dijo David al filisteo: tuvieres a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a Dios, no al pueblo, sino a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A veces no ponemos atención en lo que leemos, y mire cómo dice: dice que yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Qué tenía David cuando iba a pelear con Goliat? ¿Qué tenía? 5 piedras y una honda. Ahora, es ilógico pensar que con una piedra y con cinco piedras y una honda yo le voy a cortar la cabeza a alguien. Eso es incoherente. Pero David sabía de que Dios iba a proveer la espada. David sabía: yo tengo que responder el llamado. Lo que Dios va a proveer, de eso yo no me tengo que preocupar. Yo lo único que me tengo que preocupar es caminar en fe. ¿Y qué pasó? Aquella espada que aquel gigante había dicho que la iba a usar para quitarle la vida de David, esa fue la espada con la cual él terminó perdiendo su vida. Porque lo que el enemigo ha levantado para destruirte, Dios lo usará para su gloria y su gracia. Lo que el enemigo ha levantado para quitarte la vida, eso es lo donde Dios quiere mostrar su poder ilimitado. Pero ¿cómo muestra su Dios? ¿Cómo muestra Dios el poder ilimitado? Cuando las cosas están fuera de nuestras manos. Cuando vas donde el doctor y te dicen: oh, no hay esperanza alguna. Terrenal no la habrá, pero el Dios tiene la última palabra. Oh, mi hijo se está perdiendo. Entre más yo oro, él más se pierde. Pero mi palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo siempre digo, y a veces yo siempre le digo a la gente, siempre le testifico a la gente, porque yo sé, como hijos, ahora que yo soy padre, pero como hijos somos cabeza dura, y más cuando somos teenagers, cuando somos adolescentes. Yo dejé los caminos de Dios a los 12 años. No quería saber nada de Dios. Le dije a mi abuela: usted no me va a obligar a ir a la iglesia. Sé, yo no quiero saber nada. A mí no me hable de Dios, de la iglesia. Yo ya fui por 11, 12 años. Ya aprendí lo que tenía que aprender. Ya no tengo que aprender nada más. Ya sé. Y me salí de los caminos de Dios. Y entre más me metí en vicios, aquella viejita más oraba. Entre más demonio yo me hacía, ella declaraba el poder de Dios por mi vida. Porque ella se aferraba y ella decía: es que esta no es mi batalla, esta es la batalla de Dios. Porque si sí, tú eres mi nieto, pero tú eres hijo de Dios. So, antes de ser mío, tú eres de Él. Y ella sabía que Dios me había creado para algo distinto, no para la condición en la cual estaba viviendo. Pero ella nunca se desanimó. Madres que oran por sus hijos, nunca se desanimen. Esposos que oran por sus esposas, nunca se desanimen. Hijos que oran por sus madres o por sus hermanos o hermanas, no se desanimen, porque Dios tiene la última palabra. Pero tenemos que ver horizontal y no podemos ver vertical. Y cuando las cosas se pongan más malas, cuando las cosas se ponían más malas, es cuando mi abuela llevaba más gente que orara por mí. Y yo me reía, le decía: esta viejita está perdiendo el tiempo. Mas sin embargo, había una voz que siempre me decía: hasta aquí, esta línea tú no la puedes cruzar. Esta línea, ¿por qué? Porque hubo alguien que nunca perdió la esperanza. Hubo alguien que dijo: yo te veo no por lo que tú estás haciendo ahora, sino por lo que tú vas a hacer en Cristo. Entonces tenemos que dejar que Cristo pelee esa batalla, si Él provee. Mire cómo Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Dice que nos debemos de fiar en Dios en todos nuestros corazones, no en el 50%, 60%, 30%, cuando las cosas van bien, cuando van menos bien, cuando van menos mal, en todo. Porque Dios es el Todopoderoso en toda situación. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando no tenías fuerzas, tú seguiste y tuviste mi gloria y mi gracia. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere nuestra sumisión. Dios quiere que nosotros nos fiemos, no en lo que tenemos, porque eso tiene límites, pero lo que Él tiene es algo ilimitado. Y a veces Dios se sienta ahí arriba y dice: ok, te cansaste. Ya te cansaste. Después de haber tratado esto, después de haber tratado lo otro, después de haber pedido esto, después de haber ido a ir donde este, después de haber ido lo otro, te cansaste. ¿Me vas a dejar a mí, Dios, ser Dios en tu vida? ¿Me vas a dar aquello con lo cual tú no puedes lidiar? Me vas a quitar, me vas a dar aquello que lo único que te está haciendo es quitando el sueño y que tú no puedes hacer absolutamente nada. Me lo vas a dar a mí ahora. Vas a dejar de que yo pueda mostrar mi gloria y mi gracia en tu situación. Me vas a dejar a mí ser Dios, ser aquel Padre amoroso. Vas a abrazar la promesa que yo te he dado. Y cuando lo hacemos, podemos entrar a esa convicción. Podemos tener esa alegría de que, gracias Dios. Y no que no sufrimos, pero sufrimos con una esperanza. El mundo sufre sin esperanza porque no saben a dónde va. Yo sufro con esperanza porque yo sé a dónde voy. Mi estadía en este mundo es temporal. Yo voy aquí de transeúnte. Yo soy un transeúnte en esta tierra. Entonces sufro porque yo sé que mi mejor vida está por venir. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que, como su palabra lo dije, yo me voy, pero para donde yo me he ido, yo voy a preparar moradas para todos y cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y mientras tanto, no se apuren, no los dejaré ni los desampararé. Aquí está mi Espíritu Santo. So, no estamos peleando sin sentido alguno, pero tenemos que buscar y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Punto número 2, debemos de esperar problemas incluso cuando estemos haciendo cosas buenas. A la gente buena solamente le pasan cosas buenas. No todo el tiempo. A la gente buena también le pasan cosas malas. Esta pandemia no es que dijo, aquellos que le sirven a Cristo no les va a afectar esta pandemia. Muchos de nosotros se perdió gente, ¿verdad? Tuvimos que pasar por la enfermedad en sí, perdieron trabajo, tantas cosas que pasaron. Pero dentro de todo, Dios tenía su mano en nosotros. Que tal vez si tú perdiste tu trabajo y tú te preguntaste, ¿de dónde va a salir la renta? ¿De dónde va a salir la comida? Ya Dios estaba preparando a alguien que te iba a llevar la renta y la comida. Porque Dios prepara. Dios no nos desampara, Dios no nos deja, dice que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero tenemos que aferrarnos a esas promesas, pero tenemos que saber que van a haber problemas. Miren lo que David hizo. Se dice que a la gente buena le pasan cosas buenas, pero no es siempre. David liberó a aquel pueblo de su opresión. Muchos de ellos dijeron, David, y le cantaban y le lo proclamaban. Pero Saúl se sintió amenazado. El que tenía todo el poder de Israel humano se levantó contra David, pero que tiene poder sobre todo el mundo y toda la creación, dijo, tú te puedes levantar contra mi hijo, pero mientras yo esté con mi hijo, tú nunca le vas a destruir y nunca le vas a poder hacer nada. Tenemos que encontrar el valor de quién es el que tiene su vida, quién es el que tiene nuestras vidas en sus manos. No la tienes tú. No la tiene el pastor, no la tiene el maestro de la escuela dominical. Ellos oran por ti, ellos interceden por ti. Pero tu vida está en las manos del Creador de los cielos, de la tierra y del universo. Aquel que dice, yo voy a hacer lo que nunca nadie va a poder hacer por ti. Yo voy a morir por ti en la cruz. Yo voy a pelear la batalla que tú no puedes pelear. Yo voy a derrotar al que tú no puedes derrotar. Yo voy a hacer algo que tú nunca lo puedes hacer. Simple y sencillamente confía en mí y tú verás la victoria. Pero debemos de esperar problemas. Los problemas van a llegar. Las dificultades van a llegar. Pero qué bonito es saber que sufrimos entendiendo de que Dios nos mantiene en sus brazos. De que Dios nos dice, cálmate, yo aquí estoy contigo. Todo esto es pasajero. Todo esto va a terminar. Y qué bonito es saber que cuando termina, podemos ver hacia atrás y decir, verdaderamente hasta aquí me ha ayudado Jehová. Porque si es que Dios lo quiere hacer. ¿Qué pasó con Gedeón y todos aquellos soldados? Dice, con toda aquella gente que se presentó. Tú tienes demasiada gente. Si yo les debo a dar la victoria a este pueblo con este montón de gente, todos ellos van a decir de que la victoria le fue dada por este montón de soldados. Vamos a comenzar a quitar gente. Vamos a comenzar a quitar gente. Dios no busca la cantidad, Dios busca la calidad. Dios busca la calidad. Y el camino de Dios es solitario. Ok, el camino que nosotros estamos viviendo es solitario. Eso no busques que te van a seguir mucha gente. David, cuando él caminó, David no vio hacia atrás a ver cuántos soldados le iban a estar siguiendo. O vamos a ver cuántos de ellos dice, como yo voy, ellos van a venir ahí todavía. David decía, el Espíritu Santo Dios, el Espíritu Santo Dios, eso es lo único que necesito para pelear la batalla. El que me quiera seguir, que me siga. Ese que se quiera quedar allá atrás, que se quede. Pero simple y sencillamente, si Dios me llamó, me puso en este momento, es para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender, el camino del cristiano no es un camino popular. Ayer hablábamos con los caballeros y decíamos cómo a veces hasta nos toca cortar nuestras familias, porque no entienden lo que nosotros somos. No respetan nuestras decisiones, no respetan lo que nosotros queremos hacer y quieren ser influencia, ya sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Entonces nos tenemos que poner un paro. Tenemos que decir, bueno, yo primeramente soy hijo de Dios antes de ser un hermano aquí en la tierra. Entonces, si ellos no respetan lo que yo estoy haciendo, desafortunadamente yo no puedo seguir contigo. Y no, a veces no entendemos el poder de esa decisión. Porque si tú vas con ellos, si tú comprometes lo que tú estás haciendo, tú le estás haciendo una piedra de tropiezo a esa gente. Pero cuando esa gente mira que tú eres una persona apartada, que tú eres una persona viviendo los acuerdos de Dios, ellos dicen, hubo esperanza para él, hay esperanza para mí. Hubo victoria para ella, hay una victoria para mí. Dios cambió a esa persona, Dios cambió su hogar, Dios cambió a ese hijo, Dios cambió ese matrimonio. Dios lo puede hacer por mí, porque si lo hizo por ellos, también Él lo puede hacer por mí. Pero tenemos que tomar ese primer paso. Tenemos que entender que eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero debemos entender de que van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles, pero que en todos esos momentos Jehová siempre va a estar con nosotros. David no podía controlar lo que Saúl estaba haciendo, pero él tenía todo el control de acuerdo a lo que él estaba haciendo. Y él sabía que Saúl me persiga todo lo que quiera, que Saúl me haga toda la vida imposible. Mientras yo siga confiando en Dios, Él es mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y eso es lo único que yo necesito. Y no que siempre nos va a quitar la tribulación, no que siempre nos va a quitar del asedio, pero sí te va a dar la fortaleza para que tú lo puedas aguantar y tú lo puedas soportar. Porque Dios eso es lo que quiere y en eso nos está moldeando. El punto número 3 dice que debemos ser honestos, transparentes y sensibles a Dios. Dice que David, en vez de andar allá con aquel ejército, que él se quedó y cuando estaba en la terraza de su pueblo, dice que vio a una mujer y la codició y la hizo suya, una mujer que ya estaba casada. Okay. Entonces dice que él hizo algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Él usó su poder como un abuso. Sabemos qué hizo él. Él cometió homicidio, él cometió adulterio, él mandó a matar, tantas cosas que Dios hizo. Mas sin embargo, ¿qué pasó con David? Dice que cuando Natán lo confrontó, dice que él se dio cuenta de su error. Porque a veces nosotros, dentro de nosotros, nosotros podemos encontrar de una manera, oh my God, yo pude hacer esto. Pero Dios dice, yo sé que tú podías hacer eso. Lo tenía en la mente cuando estaba muriendo por ti en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Yo sabía que me ibas a defraudar. Yo sabía que me ibas a amar. Yo sabía que iban a haber momentos difíciles. Yo sabía que iban a haber momentos en los cuales me ibas a fallar. Pero yo todavía ahí decidí morir por ti. Porque yo morí, porque yo te entiendo. Yo entiendo lo frágil que tú eres. Entonces David sabía, yo me refugio en él o no me refugio en Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció y cuando se le presentó a Saúl o cuando Saúl fue confrontado y le dijo todo lo que le había hecho, Saúl dice que él puso excusas. Oh, pero el pueblo, él fue el que se llevó estas cosas que no se debían de llevar y bla, bla, bla. Echándole la culpa al pueblo. Mas sin embargo, David aprendió. ¿Qué dice el Salmo 51 del 1 al 4? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David encontró redención, Saúl encontró perdición. Y la diferencia de los únicos dos fue que David fue sincero delante de Dios, pero Saúl nunca aceptó su problema. Entonces van a haber momentos en los cuales vamos a caer, pero qué lindo es saber de que Dios, su gracia, su redención, esto no es que 1, 2, 3, strike y ya estamos afuera, ya no hay petición, no. Dios sabe nuestros corazones, Dios conoce. Y qué bonito es eso, tener esa conexión con Dios y saber de que aún en medio de nuestras limitaciones, aún en medio de nuestras caídas, Dios dice, levántate que yo estoy aquí contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. So David pecó, él abusó de poder, intimidación, homicidio, mentiras y egoísmo. Saúl también pecó al desobedecer, pero entendemos la diferencia de los dos. Va a venir el momento difícil, va a venir el momento. El cristiano que crea que nunca va a decaer o que nunca va a cometer un pecado, no ha entendido el amor de Dios. Estás viviendo en una vida que no existe. Estás viviendo en un mundo ficticio, no real. Pero yo le doy gracias a Dios, porque en mis debilidades fuerte soy, gracias a Dios. Porque yo conozco a un Cristo que redime, porque necesitaba redención. Yo conozco a un Cristo que levanta, porque estaba caído. Y a donde yo estaba, Él no me dijo, tú tienes que hacer esto, esto y esto para que yo te pueda ayudar. Él me dijo, no, yo aquí te levanto. Y del resto nos encargamos uno con otro, tener eso. El punto número 4 dice, persevera y disfrutarás de la promesa de Dios. Y es cuando David se convierte en rey, en 2 de Samuel 5. Entonces dice que David esperó la promesa. Tuvo que perseverar a través de las persecuciones, que vivir fuera de su tierra natal. Tuvo que sufrir persecución durante años. La clave para seguir atravesando sus dificultades y momentos difíciles fue concentrarse en lo prometido y no en lo que estaba viendo delante de él. La promesa de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que tú puedas tener enfrente de ti. Pero a veces Dios permite que no hay obstáculo grande para Dios, no hay montaña que Dios no puede escalar. Y si esta montaña no la hemos podido escalar, es porque quizás Dios nos quiere enseñar algo que nosotros todavía no hemos aprendido en ese proceso. Entonces, en vez de decirle, pero Dios, ¿hasta cuándo?, digámosle a Dios, enséñame lo que tú me tienes que enseñar para que esto se pueda quitar, porque Dios tiene ese poder. Dios puede hacer esas cosas, pero debemos de dejar que Dios sea Dios. Entender que las batallas y las tribulaciones de hoy son nuestros testimonios de mañana. Las grandes batallas producen grandes testimonios. Miremos en 1 Samuel 16:1, cuando Jehová le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Ahora, 2 Samuel 5, 3 y 4 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón y al rey de David, y el rey de David hizo pacto con ellos Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Qué bonito fuera de que Dios nos da la promesa en 1 de Samuel y de ahí salta la 2 de Samuel. Nosotros podemos leer esa historia en una hora. David no pasó por una hora para poder recogerla, para que él le fuera dicho la promesa y poder gozar de esa promesa. Yo no sé en qué parte del proceso tú estés. Yo no sé si estás desanimado porque dije, yo lo hago todo bien y me están saliendo mal las cosas. Yo no sé si tú estás siguiendo peleando con tus propias fuerzas y nada has podido solucionar con todo lo que te está pasando. Lo que sí te puedo decir hoy es que lo tenemos que dejar todo delante de las manos de Dios. Porque si hasta ahora esa batalla tú no la has ganado haciendo lo mismo, lo que te tengo que decir que Dios te está diciendo es tiempo de que me las pongas a mis manos. Yo las puedo solucionar. Yo puedo hacer algo con eso, pero tenemos que dejarlo. Tenemos que ponerlo todo delante de las manos de Dios. Tenemos que vivir ese llamado. No podemos ser como Saúl tampoco, aferrarnos a un llamado. A veces Dios nos está quitando de algo para llevarnos a otra cosa. Y dice que Saúl, cuando miró a David, y que se hizo, oh, hasta el reino me quiere quitar, me quiere quitar. ¿Qué le falta? Que nada más le den el reino, como si el reino fuese de él. ¿Quién le dio el reino a Saúl? Dios. ¿Quién se lo quitó cuando le dijo Samuel lo que había hecho? Dios. Pero él lo creía que era de él. Entonces, lo que tú estás haciendo ahora no es tuyo. Lo que tú, en el departamento que tú estés sirviendo, no es mi departamento. Oh, pero es que yo soy él, yo soy él, yo soy él, y yo soy él, y yo soy él. Y Dios está ahí arriba y dice, pero es que tú no eres nadie. Si voy a decir yo soy él, yo soy el siervo de Dios y Dios me tiene aquí. Yo soy él, ungido de Dios para que yo le pueda servir a la gente. Y cuando tenemos esa mentalidad, Dios dice, ahora tú entiendes lo que estás haciendo. Ahora te entiendes que tú simple y sencillamente eres un vaso que yo estoy usando. Y entre más tú entiendas que tú eres un vaso y que yo estoy poniendo de mí en ti, más voy a poder yo hacer contigo. Pero cuando tú no entiendas eso, tu poder va a ser ilimitado. Entonces hagamos lo humanamente posible. Y lo imposible dejémoselo a Dios. Le voy a pedir al grupo de adoración que por favor pase y que nos bendiga con una adoración. Y si necesitas la oración, aquí hay pastores, líderes que pueden orar por ti, que pueden orar por mí, para que Dios nos ayude independientemente en qué lugar nosotros estemos. Tal vez hemos peleado la batalla y ya no hay fuerza. Está bien, digámosle a Dios, pelea tú la batalla por mí porque ya no puedo. Tal vez estés desanimado porque tú has peleado mucho y miras que entre más tú le das a Dios, más en problemas te metes. No te preocupes, que Dios te dice, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Sé honesto con Dios, no escondas de Dios lo que Él ya sabe. A veces queremos esconder de Dios cuando Dios ya lo sabe todo. Y lo que escondemos de Dios es donde Dios no puede manifestar su gracia. Pero cuando somos honestos y transparentes, Dios dice, ahora yo puedo hacer algo en tu vida. Y cuando podemos hacer eso, Dios dice, ahora estás listo para la bendición. Ahora yo puedo hacer algo más contigo. Entonces, bordémonos delante de Dios y digámosle hoy a Dios, hasta aquí ha llegado con mis fuerzas. Ahora yo quiero hacer tu voluntad con tus fuerzas y no con las mías. Que el Señor les bendiga a todos.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.